Ahora, ¿eh? Ahora. Pero es que me ha echado el sistema, he tenido que salir y volver a entrar. Bueno, pues como os decía, estábamos viendo para que os hagáis una idea. Entonces, al igual que el resto de los dioses de la primera generación, se le representa maduro y barbado. Los cuerpos esculturales van a ser absolutamente para los héroes, para los atletas y para los dioses. Entonces tenéis ahí esa imagen de ese Zeus o de ese Poseidón, pero bueno, vamos a ver que sea Zeus. Y siempre recordar que van desnudos los hombres, ¿eh? Esto es fundamental que lo tengáis en cuenta, porque nosotros venimos de una cultura cristiana que es justo al revés. A los hombres siempre los vemos vestidos, y en cambio a las mujeres pues hay más tendencia a desnudarlas, ¿eh? Y en cambio en el mundo griego era al revés. El hombre griego, el hombre, la belleza es el hombre desnudo y la elegancia la mujer vestida. Si ese concepto no lo tenéis claro, es difícil entender esto. Entonces, los romanos luego van a copiar toda la escultura griega y lo van a hacer exactamente igual. Entonces, primera generación, cuerpos esculturales, maduros y barbados. Como os decía, esa imagen de guerrero, de atleta, desnudo, barbado, portando, en el caso, si es Zeus, el rayo. Y luego hay un segundo tipo iconográfico, que es el Zeus entronizado, como garante de la justicia y el orden, como árbitro y juez supremo del universo, que es el que vamos a ver a continuación. Aquí estaba enlazando con lo del otro día. Bien, aquí tenéis esa imagen de esa recreación de la escultura de Zeus de Fidias en Olimpia. Era una escultura criso-elefantina. La técnica criso-elefantina nació y murió con los griegos. Criso-elefantina significa que está hecha de oro y marfil. El rostro, el torso, los brazos eran de marfil, todas las partes blancas son marfil y el resto es oro. Con lo cual, fijaros, geográficamente Grecia está enfrente de Turquía, de Asia Menor, lo que ha sido el Imperio Otomano, con lo cual, cuando es un país, igual que a nosotros nos invaden desde África, a ellos los invadían desde esa zona, con lo cual, bueno, pues las invasiones griegas, las invasiones otomanas que hicieron cuando llegaron a Grecia, pues esto era un botín de guerra fantástico. Lo fundieron, el marfil por un lado, el oro por otro, y botín de guerra. Fidias hizo dos esculturas así. Hizo el Zeus para la cela o naos del templo de Olimpia, hizo la Atenea para el Partenón, ¿eh? Y ninguna de las dos esculturas se conserva. Ya os digo, es una técnica que nació y murió con ellos. Lo que tenemos aquí es una recreación a través de monedas, a través de numismática, sabemos más o menos cómo era. Tenía entre 12 y 15 metros, según las fuentes, y para que veáis eso. Bueno, le representa como el rey de los dioses, con el torso desnudo, un manto sobre las piernas. Y una cosa muy importante que tenéis que tener en cuenta. En Grecia y en Roma, igual que en Egipto, los templos eran exclusivamente para albergar la estatua de los dioses. Nosotros tenemos un concepto de templo diferente. Nuestras iglesias cristianas Me da igual que sean anglicanas, que sean protestantes, que sean católicas, son para juntar a gente, hacer unos ritos religiosos. Y entonces son edificios ventilados, con luz. Y en cambio, los templos de la antigüedad, todo el mundo antiguo, ya os digo, Egipto, Grecia, Roma, los templos son oscuros, con poca ventilación, porque no son, ahí no entraba la gente, ahí solo entraba el sacerdote. Y en el caso de Roma, como mucho, el emperador o alguien de la élite social. Entonces, eran exclusivamente para albergar la estatua del dios al que estaban destinados. Entonces, era esa su función. Entonces, como no reúnen personas, son templos oscuros y poco ventilados. Yo, por ejemplo, he estado en el interior de templos que se conservan. Cuando estaba en Croacia, las dos veces que estaba en Croacia, sí que he estado en el interior de templos, pequeños templos de época romana. Y efectivamente, no tienen ventanas, no tienen ventilación, porque su finalidad es albergar la estatua del dios. Bueno, se le representa, como decíamos, sentado en su trono, sosteniendo el cetro o la vara de mando, que suele ser de oro y piedras preciosas, y suele estar coronada con el águila, que es el símbolo de Zeus. El águila, tened en cuenta que es el animal más poderoso del cielo, entonces es algo que se va a elegir, un emblema que se va a elegir. Lo elige Zeus, el primero, lo va a elegir el Imperio Romano, lo van a elegir los Habsburgo y lo van a elegir muchísimas culturas, porque es el animal más importante. Cuando se elige el animal más importante de la Tierra, es el león. Entonces, por ejemplo, veréis muchas mesas que tienen leones en vez de patas o tronos, león, ¿sí?, en el asiento, en la parte delantera, y eso es para dar esa idea de poder y de fuerza. Bueno, en la otra mano, esa escultura de Zeus sostiene una Nike. Una Nike es una victoria alada, ¿eh? Es la diosa de la victoria, que es el símbolo del triunfo. La tenéis aquí, está con el cetro, arriba con el águila, que está recortado, y esta es la Nike, ¿eh? Bueno, nosotros como somos un poquito más mayores decimos Nike sin problemas. Yo cuando he hablado de esto, pues me decían que Nike nada, ¿eh? Nike, que es la diosa de la victoria. Y esta es un poquito la numismática, en la que se basa esas reproducciones que tenemos de esa que tenéis ahí, ¿eh? Entonces, mirad, esa numismática nos le da. En la numismática en Grecia y en Roma siempre son de perfil. Por eso cuando lleguemos al Renacimiento, los primeros retratos en Italia van a ser de perfil, recordando lo que es el mundo clásico. Entonces aquí tenéis a Zeus, maduro, barbado, y aquí le tenéis sentado en su trono con la Nike, que aquí se ve muy bien, y con ese cetro, con su águila. Bien, continuamos. Bueno, mirad, ahora os voy a hablar de Napoleón Bonaparte, y me diréis, ¿y qué tiene que ver Napoleón con Zeus? Pues tiene que ver más de lo que os imagináis. Yo no sé si estuvisteis en una exposición que hubo en Madrid sobre Ingres, ahora como, o sea, un poquito antes de la, yo ahora ya me rijo por la pandemia, un poco antes de la pandemia, era 18 años. ¿No oís? Pues el micro lo tengo aquí, ¿eh? No sé. Pero, a ver, es los de casa, que no se oye. Los que estáis en clase, acercaros, porque eso ya, el problema es que hay ruido fuera. Entonces, hay sitios por adelante, ¿eh? Las personas que estáis atrás y no oigáis bien, acercaros. Vale, el micro lo tengo aquí al lado, ¿eh? O sea que, bueno, pues podéis dejar el abrigo donde estabais y sencillamente sentaros tranquilamente, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues os decía que vamos a hablar de la figura de Napoleón I en el trono imperial, que es una pintura de Ingres del año 1806, que está en París en el Museo del Ejército. Es un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, 2,60 por 1,63. Y yo os digo, cuando hace, pues, un poquito antes de la pandemia, pues a las 7 u 8 años, una preciosa exposición de Ingres en el Museo del Prado, si la visteis, estaba en el frente esa pintura de Ingres de Napoleón Bonaparte. Bueno, Napoleón, sabéis que se convierte en el emperador de Francia el 18 de mayo de 1804, en una fastuosa ceremonia de coronación que organizó unos meses más tarde, concretamente el 12 de diciembre de 1804, en la iglesia, en la Catedral de Notre Dame de París. Vais a ver que va vestido con un manto de terciopelo púrpura, decorado con abejas de oro, ¿eh? Y así es como le va a pintar Ingres en 1806. Napoleón va a saber que en su manto tiene, tiene símbolos de abejas. ¿Por qué? Porque la abeja es el animal más laborioso que existe. Y eso lo quiere unir a su persona para que nos dé idea de que él es una persona trabajadora, laboriosa, que está trabajando por el imperio. Todo es totalmente simbólico. También vais a ver que aparece un águila. Sí, sí, la estoy grabando, ¿eh? Sí, la estoy grabando, no te preocupes. Las grabo siempre, salvo que me despiste, gracias. Y entonces ya os digo que lleva las abejas en el manto, el águila, para manifestar el poder. Lleva la corona de laurel, El laurel es el símbolo del triunfo desde la antigua Grecia, que era lo que les ponían a los atletas olímpicos. Hoy en día se les ponen medallas de oro, de plata, de bronce, pues en aquella época al vencedor se les ponía una corona de laurel. Junto al color púrpura, el color púrpura es un color reservado a los emperadores en la antigua Roma. Entonces, Napoleón lo sabe muy bien y elige el color púrpura, que es el color de los emperadores entroncando con ese imperio romano. Hay objetos que ya habían llevado los reyes de Francia, como por ejemplo el cetro con una estatuilla de Carlomagno en la punta, la mano de la justicia, que vais a ver que lleva Napoleón en la derecha, y la espada de Napoleón. Teniendo en cuenta que Napoleón es un usurpador del poder, o sea, es un militar que da un golpe de estado y llega al poder. Y entonces se quiere rodear de todos los símbolos de poder que le hagan legitimar ese poder, al que no ha llegado pues de una forma por herencia, como llegaban los monarcas, etcétera. Entonces, fijaros, va a coger todos los símbolos que han tenido los reyes de Francia. El cetro, que es el bastón de mando, y en el cetro va a poner la estatuilla de Carlomagno, que Carlomagno es la figura máxima en Francia. Va a tener también la mano de la justicia, indicando que él es una persona justa y que va a trabajar por el imperio. Y además se va a representar con la espada del legendario Carlomagno. O sea que, como veis, no le falta detalle. Las abejas, el color púrpura, el águila, la mano de la justicia, el cetro con la estatua de Carlomagno, la espada. Es decir, absolutamente todos los símbolos que puede coger. Bien, hay objetos que ya habían sido llevados por los reyes de Francia, como ese cetro con la estatuilla de Carlomagno, esa espada de la justicia, etc. Este retrato es tan sumamente recargado que bueno, pues se consideró excesivamente gótico, excesivamente recargado, y realmente no gustó en su día. Le encantaba a Napoleón porque representaba todos sus símbolos de poder, pero al resto de la gente no le gustaba. ¿Por qué os pongo yo aquí a Napoleón? Porque realmente lo que está haciendo Napoleón es evocar a ese Zeus olímpico que os acabo de explicar. Es decir, no solamente se quiere entroncar con los reyes de Francia, con Carlomagno y con el Imperio Romano, sino que además es que quiere ser, vamos, como Zeus, como el dios supremo del Olimpo, ¿no? Y entonces así se va a representar. Bueno, es una pintura de carácter neoclásico, como todas las de Ingres, y bueno, pues vamos a verlo ahora. Bueno, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que lo veáis entero. A ver, bueno, para que veáis que no tiene desperdicio la imagen, Bueno, mirad, ahí tenemos a Napoleón en ese Museo del Ejército, esa pintura de Ingres. Mirad, está entronizado, está sentado en un trono, lleva el manto púrpura. El color púrpura es una cosa un poco extraña porque normalmente es morado, entre malva y morado, pero a veces tiene ese color burdeos también. Entonces tiene el color púrpura y donde no, ahora os lo acercaré. En ese manto púrpura, por aquí todo esto que veis doradito son las abejas, que os decía, ahora me voy a acercar. Todo esto blanco que veis es el armiño. El armiño es la piel más cara que existe, exclusivamente la llevan los reyes, los emperadores, por eso él se viste de púrpura como los emperadores romanos, con armiño como los emperadores. Mira, aquí lleva ese bastón de mando con ese águila que está recortada en la imagen. Aquí lleva la mano de la justicia y aquí lleva la espada de Carlomagno. Entonces lleva absolutamente todos los símbolos de poder. Lo voy a ir haciendo un poquito más grande. Vale, dime. Es que el armiño es así. El armiño es así. Ahora os lo acerco. Vamos, es la única piel que reconozco porque es así. Entonces, bueno, mirad. Os la pongo grande para que veáis. Entronizado, sentado en su trono. Con la corona de laurel, pero claro, él la lleva de oro. Pues lleva una corona de laurel de oro. Aquí tendríamos ese cetro con el águila, pero bueno, la imagen está recortada. Esto es la mano de la justicia. Esto es el manto de color púrpura. Todo esto de aquí son las abejas, que os decía que tienen ese símbolo de laboriosidad, de trabajo por el imperio. Y la parte blanca, esto es el armiño. Ya os digo que es la única piel que yo reconozco porque es blanca y tiene como estas cositas negras aquí. Nunca la he visto de cerca, siempre la he visto en pinturas, ¿vale? Entonces la tenéis aquí. Es muy, me imagino que tiene que ser lo mejor del mundo. Cuando lo llevan los emperadores y los monarcas es porque tiene que ser lo mejor del mundo. Bueno, aquí tenéis, sí, el blanco, es que el armiño es así. Me preguntaban en clase también, esas cositas negras, es que no lo sé. O sea, el armiño yo sé que es blanco con esas cositas negras, No, pero es que el armiño nunca lo he visto de cerca, pero ya os digo que siempre que lo he visto en una obra de arte siempre es blanco con esas cositas negras que a mí es lo que me hace saber que es armiño. Bien, mirad, aquí está la espada de Carlomagno. Aquí está la espada de Carlomagno. Y mirad cómo va, lleno de puntillas, en fin. Aquí tenéis un poco ese águila que está aquí recortada en la alfombra y mirar el manto de armiño que bien se ve por aquí. Como veis, la pintura es de un barroquismo, de una exageración tremenda. O sea, se ha rodeado de todos los símbolos de poder existente, como si fuera un Zeus olímpico, como si fuera un emperador romano, como si fuera Carlomagno. Es decir, ya no se ha podido poner más cosas. A ver, la gente que, digamos que el que hereda un trono de forma legítima, pues no necesita todas estas historias, porque todo el mundo sabe que ha llegado allí por herencia. Pero los que han llegado usurpándolo, pues necesitan rodearse de todos estos símbolos para indicar que realmente tienen derecho a ese trono. Ya lo último sabéis que lo remató cuando se separó de Josefina y se casó con una princesa del Imperio Austriaco para legitimar un poquito ese poder. Se casó con María Luisa. Bueno, pues ahí tenéis esa imagen de Napoleón, que ya os digo que él estaba encantado con el retrato, evidentemente no le gustó casi nadie más que a él, me imagino a él y a sus acólitos, pero bueno, el retrato es de un recargamiento y de un barroquismo excesivo. Bueno, y por último la bibliografía. La bibliografía siempre, eso recordarlo, yo voy a tomar de referencia el Pierre Grimal. El Pierre Grimal es el diccionario de mitología griega romana de la editorial Paidós. Mirad, el fin de semana estuve en el Círculo de Bellas Artes en el teatro, y os lo digo por si a alguien le interesa, en el Círculo de Bellas Artes, en la vitrina de fuera, tienen las obras completas de Hesíodo, por si a alguien le apetece leerlas. Y entonces viene todo, viene la teogonía, los trabajos y los días, las obras completas de Hesíodo. Hesíodo es un ladrillo importante para leerlo. Yo os digo que yo, normalmente los docentes trabajamos con el Pierre Grimal, que es el catedrático de la Sorbonne, que tuvo a bien leerse a Hesíodo y hacer un resumen, y bueno, nos facilita un poquito, nos hace más digerible el tema. El libro de mitología clásica e iconografía cristiana de la UNED, mi propio blog, y luego para todo lo que os explico del Museo del Prado yo siempre uso la web del Museo del Prado, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre Zeus, y si no, pasamos a su esposa Hera. ¿Bien? ¿Alguna pregunta desde casa? Vale, pues dejo de grabar Zeus 2 y